Ahora comienza un programa dirigido a quienes trabajan en el campo y se vinculan con la producción ganadera, en mano a mano con el plan agropecuario. Tecnología, innovación y producción, información, recomendaciones técnicas y experiencias de productores.
Me enseñó que con los años.
Amigas y amigos, bienvenidos a una nueva emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario. Es un gustazo reencontrarnos en Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabaré, La Hora del Campo y Actualidad Agropecuaria, programa que queda disponible también en el espacio de Spotify del Plan Agropecuario, así como en la página web. Hoy con un programa con muchísima información vamos a estar compartiendo los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario, como siempre de la mano del ingeniero agrónomo Carlos Molina, director general del Plan Agropecuario, que se va a estar refiriendo justamente a estos datos, esta información que es tan esperada por las y los productores para conocer estado de situación en los distintos predios, establecimientos, prácticamente 400 en toda la República, tenidos en cuenta los meses de enero y febrero. También vamos a compartir la palabra del licenciado Luciano Dávalá, presidente de AUSID, Asociación Uruguaya de Siembra Directa, quien estuvo visitándonos en el stand del Plan Agropecuario en el evento de Agro en Punta. Allí charlamos con este profesional, presidente de AUSID, quien se refiere a la organización, sus cometidos, objetivos, cómo viene trabajando y, bueno, cuál es la planificación hacia futuro, no solo de siembra directa estamos hablando como tecnología, sino también de la sustentabilidad predial, que claro está que incluye esta técnica de siembra sin laboreo. Pero sin más que agregar, vamos directamente a la palabra de quienes van a estar protagonizando el programa de hoy. Bueno, Carlos, ¿cómo fueron estos resultados de la encuesta RING de enero y febrero? Obviamente, primero comenzando con las pasturas.
377 productores en esta oportunidad respondieron esta encuesta que vamos a compartir a manera de síntesis, por supuesto, sus resultados más importantes. La disponibilidad de forraje en el mes de enero 2025 y los primeros 10 días de febrero, ahí apunta la encuesta, y de ahí es la situación de los establecimientos que vamos a compartir de ese periodo de tiempo. Con una buena disponibilidad de pasto en general, aunque hay una leve reducción de los establecimientos que tienen muy buena disponibilidad. Leve reducción, y aparecen que habían en el mes de diciembre desaparecido las situaciones críticas por debajo a los 3 centímetros. No podemos perder de vista que estamos un poquito pasado ya la mitad del verano, ya hemos prácticamente transcurrido 2 de 3 meses del verano cuando los productores responden esta encuesta. Entonces, esta situación de algo menor de disponibilidad de forraje respecto al fin del año es normal, porque bueno, no podemos olvidarnos que hubieron días con muy elevadas temperaturas, lluvias muy dispares a lo largo y ancho del país, con zonas bien regadas, pero zonas no tanto. Entonces, tenemos el 22% de los establecimientos que responden la RING con más de 9 centímetros de disponible, y el 73% de los establecimientos, o sea, 7 de cada 10, con más de 5 centímetros de disponible, lo que es una muy buena cosa. Para este momento del año, y pensando no solo en este momento del año, sino pensando también en una planificación imprescindible de una presupuestación forrajera, del uso del pasto disponible, pensando en que, bueno, siempre en el invierno las tasas de crecimiento son muy, muy bajas, entonces hay que tener eso presente. Si comparamos la disponibilidad promedio de los últimos 5 eneros de 2021 a 2025, este enero 2025 que acabamos de transcurrir es el segundo mejor de la serie. El primero fue el del año pasado, pero bueno, este enero 2025 y primeros 10 días de febrero, como decíamos, es bueno igualmente, a pesar de ser el segundo de la serie. Por el lado de la calidad, 8 de cada 10 productores nos reportan que la calidad del forraje es buena. no podemos perder de vista que en el norte hay muchos lugares donde hay forraje, pero este se ha secado. Bueno, eso está considerado seguramente en estas respuestas de los productores, que en términos generales reportan una buena calidad de forraje. Lo importante entonces es continuar aprovechando esta coyuntura de disponibilidad de forraje en términos generales para terminar bien el entore, consolidar las preñeces, criar buenos terneros o terminar de criar buenos terneros que permitan consolidar un buen ejercicio 24-25 desde el punto de vista productivo, económico y financiero. Respecto a las pasturas y los mejoramientos extensivos, para después pasar a la situación de los animales, las praderas, 4 de cada 10 productores reportan tener praderas y solo 4 de cada 10 de los que tienen praderas reportan que están buenas a muy buenas. El resto nos dicen que las praderas están de regular a mal estado. Los verdeos de verano, 2 de cada 10 sembraron verdeos de verano y todavía tienen verdeos de verano para pastoreo. La mitad, un poquito más de la mitad, lo califican que todavía están en una buena condición. Y respecto a la intención de siembra para este otoño que viene, tanto de praderas como de mejoramientos extensivos de campo, 7 de cada 10 productores no va a sembrar, es decir, solamente 3 de cada 10 van a sembrar praderas o mejoramientos extensivos, la mitad va a sembrar verdeos de verano, en diferente situación, más o menos área que el año pasado, pero bueno, solo 3 de cada 10 van a sembrar praderas o mejoramientos extensivos y la mitad de los productores tiene intención de sembrar verdeos de invierno. Respecto a la situación de la carga media se incrementa levemente respecto al fin del año 2024, lo que es normal porque bueno, las vacas han parido, los terneros están más grandes, es normal ese incremento de dotación, pero los productores en su gran mayoría, 6 de cada 10, entienden que tienen la carga ajustada a la disponibilidad de comida que tienen en sus establecimientos.
Bien, Carlos, te referías a las pasturas, a los verdeos, las praderas, el campo natural, pero ¿cuál es el estado de los ganados hoy en día?
Recordamos que el rodeo de cría ingresó al verano en una muy buena condición, había sido la mejor primavera de las últimas 5 primaveras, la primavera 2024, los ganados habían salido muy bien y a pesar de que se han deteriorado levemente la condición de los mismos, algo parecido al forraje, se ha deteriorado levemente la disponibilidad de forraje, decíamos, se ha deteriorado levemente la condición corporal de los rodeos, están en una muy buena condición aún. Solo 1%, o sea, 1 de cada 100 rodeos reporta estar en una condición crítica, con condiciones corporales inferiores a 3.5 en la escala de condición corporal, en el mes de enero, que esto pasa por primera vez desde que la RIN está operativa desde la primavera 2020. Y podemos ver que hay casi 7 de cada 10 rodeos que están en una condición 4 o superior a 4, lo que, viendo la situación del año en el que estamos, el momento del año en el que estamos, con los rodeos paridos, con los rodeos criando y con los rodeos finalizando el entore, el periodo de entore, se puede decir que se está en una buena condición. Lo que, bueno, alienta lo que decíamos hoy al principio cuando hablábamos de las pasturas. No solo mirar hoy la condición de ese rodeo, sino bueno, con los manejos necesarios y con el fin del periodo de entore y seguramente con el inicio de los destetes definitivos, estamos arrancando, está por arrancar el momento de destete seguramente en la mayoría de los establecimientos, empieza la zafra de terneros, aquellos que comercializan terneros, bueno, tomar las decisiones oportunas que haya que tomar para, bueno, tratar de que este rodeo de cría y fundamentalmente las vacas que estén preñadas, sabemos que el otoño es el último momento de ganar condición corporal, sigan en este estado o mejoren aún para poder entrar bien al invierno y parir en la próxima primavera lo mejor posible. Entonces, mirar el hoy, pero también mirar esa planificación en los próximos meses, que es imprescindible en la producción ganadera. Esta situación de disponibilidad de forraje y de buen estado de las pasturas en general y de buena condición de las haciendas y del rodeo en particular, llevó seguramente a un uso bajo o relativamente bajo de algunas tecnologías que se utilizan en el periodo de Entore relacionada al control de amamantamiento. La mitad de los productores hizo algún tipo de control de amamantamiento. Y después hay otra mitad de productores que usaron esta tecnología para algún tipo de categoría de vacas, sea vacas de primera cría o vacas de última cría. Bueno, algo similar, pero más pronunciado aún, fue con el destete precoz. 8 de cada 10 productores no utilizaron destete precoz en ninguna categoría, es decir, en 8 de cada 10 establecimientos no se utilizó el destete precoz, por el contrario, 2 de cada 10 únicamente utilizaron destete precoz en este periodo de Entore, y algo parecido también pasó con el monitoreo de la actividad ovárica, con el diagnóstico de la actividad ovárica, donde únicamente 2 de cada 10 productores que responden la RIN utilizaron diagnóstico de actividad ovárica para ver, además de por afuera a las vacas, verlas por adentro, a ver qué tipo de decisiones se podían tomar. Solamente 2 lo hicieron. Bueno, esperamos que los resultados de las preñeces, que los vamos a empezar a ver seguramente en la próxima RIN y en las siguientes, reflejen lo que se veía desde afuera, tanto en las vacas como en el campo, porque bueno, desde adentro es poco lo que los productores tomaron decisiones para poder realizar distintos manejos. Respecto a recría invernada, las ganancias que se están dando son normales para la época, algo inferiores a las que se veían en diciembre, pero bueno, estamos en ganancias muy normales para la época del año en la que estamos.
También se repite una pregunta que nos permite conocer la evolución justamente de dos problemas que son complejos para los productores ganaderos, como son la bichera y la garrapata, ¿no? Dos complicaciones sanitarias.
6 de cada 10 productores que responden la RIN reporta tener garrapata en sus establecimientos. Entre aquellos que tienen garrapata, la inmensa mayoría está realizando controles. 9 de cada 10 productores están realizando algún tipo de tratamiento para el control de este ectoparásito. Y respecto a la tristeza bovina, que en el verano pasado, en el 23-24, había tenido un empuje importante, en esta oportunidad, al menos los productores que responden la RIN nos dicen, solamente 2 de cada 10 productores reportan haber sido afectados por tristeza, y 1 de cada 2, la afectación también le trajo mortandad de bovinos. Y respecto a la bichera, hay una elevada presencia de bichera. 9 de cada 10 productores reportan presencia de bichera en sus establecimientos. Y vuelve a crecer la incidencia. El 70% de los productores califica la incidencia de la bichera de moderada a importante. En el desempeño productivo, la mitad de los productores nos dicen que les está yendo mejor que en el 23-24, y en el desempeño económico también la mitad de los productores nos dicen que les está yendo mejor que en el 23-24, lo que es una muy buena cosa, ¿verdad? Sin duda que es una muy buena noticia. Y para terminar, respecto al agua y a la sombra en los potreros, que en esta época siempre la preguntamos, 6 de cada 10 productores tiene el tema de agua resuelto, en el 100% de los potreros tienen agua. Del otro lado, todavía hay un 5% de productores que responden la RIN que tienen más de la mitad de sus potreros sin agua. Y respecto a la sombra, 4 de cada 10 productores tienen el 100% de los potreros con sombra, no obstante, 2 de cada 10 tienen más de la mitad de los potreros sin sombra. Sin duda se ha avanzado mucho en estos dos temas, agua y sombra, pero resta mucho trabajo aún por hacer a nivel de los establecimientos. Esta es un poco la mirada de los productores con una buena situación de condición de las haciendas y con, bueno, también una mirada de que la mitad está en una buena situación financiera, con buenos resultados económicos y productivos, comparados con el 2023-2024.
Agradecemos a Carlos Molina por participar, como siempre, como todos los meses, en Mano a Mano con el Plan Agropecuario, con los resultados de la encuesta RING realizada a productores asociados al Plan Agropecuario en esta oportunidad perteneciente a enero y febrero. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario.
El tiempo me enseñó que con los años.
Bien, amigas y amigos, les recordamos que se encuentran abiertas las inscripciones para realizar el curso a distancia de recrías vacunas. Hasta el próximo lunes 24 de febrero estarán abiertas estas inscripciones, que estará comenzando el curso el 10 de marzo. Los tutores a cargo son los ingenieros Montes, Jimena Gómez y las doctoras Bettina Cúpula y Valentina Herrera. Así que recordemos que toda la información de este curso a distancia se encuentra disponible en la página web del Plan Agropecuario, así como también la información del curso ganadero a distancia 2025, este curso semipresencial que tiene una duración prácticamente de 8 meses. Va a estar comenzando el 24 de marzo y los tutores, quienes van a estar siguiéndolo y van a oficiar también de docentes, son prácticamente todo el equipo técnico del Plan Agropecuario. Preinscripciones hasta el 10 de marzo y toda la información sobre las temáticas a tratar, metodología de cursada e inscripciones se encuentra disponible en planagropecuario.org.uy. Nosotros continuamos con más Mano a Mano con el Plan Agropecuario, charlando con el licenciado Luciano Dávalá.
Actividades de extensión y capacitación, publicaciones y todas las novedades de la institución actualizadas, visite nuestra web en planagropecuario.org.uy.
Bien, amigos y amigas, como les comentábamos, estuvimos charlando en el marco de Agro en Punta con el licenciado Luciano Dávalá, presidente de AUSID, de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa. Bueno, Luciano, es un gusto estar conversando contigo en esta exposición. Bueno, ¿qué es AUSID? ¿A qué se dedica? ¿Cuáles son sus funciones? Bueno, para conocer un poco más esta organización.
AUSID es una asociación sin fines de lucro que se fundó en el 91 con la visión de cuidar los recursos y cambiar lo que se venía haciendo en ese momento, que básicamente era mover suelo para generar un cultivo después de la salida de la pastura. Ese sistema, si bien no se movía del todo, ya era una labranza vertical mínima, tenía la fecha de vencimiento puesta, digamos. Entonces hubo gente que veía eso, se adelantaron bastante tiempo a lo que estaba aconteciendo y dijeron, bueno, busquemos qué hay en la región para cambiar esto, y ahí fueron a buscar a Argentina, Brasil, y trajeron la siembra directa. Conjuntamente con eso vino la primera sembradora directa, no había fumigador, no había sembradora, no había nada, pero bueno, se fue adecuando. Hoy estamos con el 90% del área bajo siembra directa, que tiene a su vez un montón de componentes más, que es simplemente sembrar de forma directa, o sea, de pasar un fumigador, aplicar y luego sembrar. Tiene un montón de componentes, como es la sistematización y un montón de cosas más para adelante para instrumentar un buen sistema de siembra directa.
Hacía referencia a los componentes, ¿no? ¿Qué tipo de componentes? Y también al proceso, no solo la tecnología de la siembra directa, sino todo lo que la rodea, teniendo en cuenta la sustentabilidad, ¿no?
Claro, el sistema de siembra directa o la siembra directa por sí misma es una técnica, o sea, como cualquier otra. Entonces, lo que sí hace de distinto esto es la cantidad de tiempo que uno lo lleva adelante y cómo lo haga. Entonces, sistematizar eso, es decir, lo empiezo hoy y no lo voy a dejar de hacer al infinito, por decirlo de alguna forma, es donde vamos a empezar a encontrar los mayores beneficios. Por ejemplo, hay gente que en las charlas o en las recorridas de campo dice, no, la siembra directa a mí no me funcionó. Pero bueno, obviamente que uno empieza a indagar y dice, bueno, pero ¿cuánto tiempo le hiciste? No, le hice 4 años, hubo un cultivo que no me funcionó y movió. Bueno, puntualmente nos puede pasar que un cultivo no funcione. Los primeros años de adecuación, de cambio de la labranza hacia la siembra directa, son cultivos normalmente, capaz que hasta con menor rendimiento que el inicio, pero después vienen los beneficios. Si nosotros lo movemos en algún momento de eso, perdemos mucho de la cantidad de estructura que fuimos generando, y los microorganismos y las partículas de suelo, cómo se fueron ordenando, lo perdemos con el primer movimiento que hacemos. Y ahí empezamos nuevamente a tener todo ese proceso de nuevo. Entonces ahí es cuando el productor dice, no, prefiero mover porque veo los beneficios más rápidos. Sí, los beneficios son más rápidos. No son más rápidos en el tiempo, en la sostenibilidad, ahí es donde empieza a resbalar, ¿no?
¿Hay una relación económica favorable por el uso de este tipo de tecnologías? O sea, no solo mirando el cuidado del medio ambiente, que eso está claro, sino ¿hay una relación monetaria que se pueda evaluar?
Bueno, yo creo que en realidad la parte económica, cuando es uno de los temas que si uno apunta directamente a un cultivo por sí mismo, y bueno, probablemente tenga un impacto económico directo, sí, es verdad. Ahora, lo que es difícil de medir es justamente esto que veníamos hablando. ¿Cuál es el beneficio a largo plazo que estamos generando? O sea, si esto fuera que como comprar un kilo de fertilizante o un litro de glifosato o un kilo de ración, bueno, para eso hay un mostrador. Vamos a un mostrador, en una barraca lo compramos. Ahora, comprar un kilo de suelo, no lo compramos en la barraca. ¿Cuánto tiene costo un kilo de suelo? Y un kilo de suelo lo podemos perder con 20 milímetros. En un suelo descubierto en 5 minutos, y eso demoró miles de años en generarse. Entonces, ese kilo de suelo, si le ponemos valor, ¿cuánto es? Y bueno, esa parte no la tenemos tan clara. Ahora, lo cierto es que los beneficios son directos, y después que empezamos a utilizar mejor los componentes, hay una reducción de insumos también para poder manejar y disminuir costos.
Algo tú nos comentabas, esto que estaba realizando AUCID, otras posibilidades, procesos. Por ejemplo, la incorporación de mejoramientos, ¿no? La sustentabilidad de los predios.
Si hay algo que nos ha enseñado bastante, este último tiempo nosotros tuvimos un FPTA que lo vamos a terminar ahora en marzo, de 3 años, que fue de difusión de los cultivos de servicio, originalmente llamados cultivos de cobertura. Bueno, termina este proyecto, pero arranca otro ya, por suerte, porque terminamos uno, pero vamos a arrancar uno de investigación plenamente de cultivo de servicio, donde vamos a ajustar un montón de cosas que fueron surgiendo en este otro. Estos cultivos lo que nos demostraron fue que más allá de la cobertura por sí misma, que los pilares básicos de la siembra directa son no laborear, tener el suelo cubierto y rotar. Bueno, no laborearlo no hacemos. Tener el suelo cubierto lo tenemos con los rastrojos, pero si es con plantas vivas, mucho mejor. Y el otro es la parte de rotación. Los cultivos de servicio, lo que nos incorporaron al sistema es la capacidad de fijar otros insumos, como puede ser el nitrógeno con los cultivos de servicio de leguminosa, donde nos fijan nitrógeno para el cultivo siguiente, pero ya tenemos mediciones que también para el siguiente cultivo, o sea, 2 cultivos después, podemos todavía tener rastro de ese nitrógeno que se fijó al sistema de forma simbiótica, gratis, puesto adentro del suelo, no comparado como en forma urea, sino que puesto adentro del suelo. Lo otro es que los controles que tenemos son los control cultural, control mecánico, control químico. El tema es que el control cultural es fantástico, lo puede hacer las coberturas. El control químico conjuntamente con el control cultural y las coberturas es increíble el control que podemos hacer de malezas, y el control mecánico es el que tenemos que tratar de evitar. Ahora, este control cultural fue lo que más nos ha enseñado los cultivos de servicio, por eso mismo, porque cuando se implantan en tiempo y forma, generan una densidad tan grande que hace que nosotros podamos, en muchos de los casos, cuando las cosas están bien hechas, poder sacar ese herbicida que iba en invierno, no tenerlo, por lo tanto ahí ya tenemos una reducción de costo directa, pero lo que es mucho mejor, una mejora sustancial en la sostenibilidad del sistema, porque a medida que vamos poniendo esos cultivos de servicio y vamos reduciendo la cantidad de herbicidas puestos al sistema, vamos mejorando en la huella de carbono que estamos dejando, ¿no? Entonces, creo que por ahí viene mucho del trabajo futuro de AUCID en la incorporación de estos cultivos, adecuarlos, mejorarlos y a su vez empezar a entender que la siembra directa es un sistema y que tiene que manejarse como tal. Todas las partes son fundamentales y que cada cultivo aporta lo suyo, y que cada cultivo tiene su lugar dentro de la rotación y no están puestos al azar, no deberían de estar puestos al azar. Ya tenemos datos muy claros que un maíz de primera o de segunda, el tipo que sea, cuando después va soja, esa soja rinde en un 15 o un 20% más. Entonces, si ya tenemos esos datos, empecemos a usarlo. Si hacemos cultivo de invierno y va trigo, y las chances de que después vaya soja son altas, bueno, bien. Pero va mucho mejor que vaya con maíz después del trigo, porque el trigo se cosecha más tarde, es difícil de implantar, entonces la fecha se adecua mucho más a un maíz. Y si va cebada, como antecesor, lo ideal sería que fuera soja. O sea, y hay diferencias de rendimiento, y hay diferencias de cómo manejar el sistema. Incluso hasta la calidad de la siembra mejora, y con eso mejoran los cultivos. Muchas veces tenemos maquinaria que no es la adecuada, y solo cambiando de lugar los cultivos, nos evitamos de hacer una inversión muy grande en una sembradora, por ejemplo. Pero bueno, hay que entender mucho más el sistema y aplicarlo para que empiece a tener mejoras y mejoras sustanciales.
Luciano, desde el 91 que viene funcionando la organización y viene trabajando al respecto de este uso responsable del suelo con esta labranza cero, tratar de evitar la erosión y cuidar el suelo. Está muy extendida la tecnología, ¿no? ¿Todavía quedan cosas por hacer? ¿Todavía se puede pensar en mejorar al respecto?
Yo entré a trabajar como técnico de AUCID en el 2007. Lo primero que miré era la misión y la visión de AUCID. En aquel momento, no me acuerdo ahora de memoria exacta la visión, pero bueno, básicamente decía ser la institución que lidere la conservación de suelo de manera sustentable y económicamente viable. Lo primero que dije, bueno, esto tengo que cambiarlo. Con bastante menos años, menos experiencia, siempre uno tiende a tener ese tipo de pensamiento. Hoy lo miro y digo, bueno, esto fue casi 30 años atrás, ¿no? En el 91, 30 y algo de años atrás. Entonces, si hay algo que está bien definido, fue la visión de AUCID, justamente. Sí le podemos decir, bueno, en aquel momento se hablaba de sustentable y era más pensado a la parte ecológica, justamente, al cuidado del suelo por sí mismo. Hoy capaz que le podemos cambiar por sostenible, que es un término que todo el mundo lo maneja, pero que en realidad engloba muchas cosas. Y ser sostenible implica justamente adecuar la parte ambiental, la parte social y la parte empresarial y el desarrollo humano. O sea, satisfacer todas las partes. Cuando se conjugan esas partes, tenemos algo que es sostenible en el tiempo. Si no, no es sostenible. Podemos ser muy sustentables, pero no sostenibles. Entonces, AUCID entiende que si fuera por el objetivo por sí mismo de fomentar la siembra directa, y bueno, tendríamos que ir cada uno contento a casa porque el objetivo está cubierto. El 90% del país está bajo siembra directa. Pero estamos muy lejos de eso, muy lejos. Consideramos que la siembra directa sí como técnica se instrumentó, pero no como sistema. Entonces, por eso tenemos mucho trabajo por delante. Y siempre van apareciendo cosas, por suerte, para estudiar, para trabajar, incorporar los sistemas y mejorarlos.
Bárbaro, agradecemos a Luciano Dávalá, presidente de la Asociación Uruguaya de Siembra Directa AUCID, quien compartía esta información con nosotros y obviamente con ustedes del otro lado del radiotransmisor o de la computadora o el celular. Nuevamente las gracias a Luciano por su buena disposición, como siempre, para acompañar la información que de una manera u otra promueva el buen uso de los recursos y la sustentabilidad predial, en este caso con una herramienta como la siembra directa y, como él mismo nos decía, con todo lo que rodea no solo la siembra directa, sino la producción en los establecimientos, la producción predial con el cuidado del ambiente. Amigas y amigos, ha sido un gustazo haber compartido otra emisión de Mano a Mano con el Plan Agropecuario a través de Radio Carve, Radio del Oeste, Radio Tabarela, Actualidad Agropecuaria y la Hora del Campo, programa que también queda disponible en la página web institucional y en el espacio Spotify del Plan Agropecuario. Nosotros nos queda nada más que despedirnos e invitarles para que nos acompañen en la próxima emisión de este programa, en este mismo lugar, a esta misma hora. Los espera.
Tus caricias, piel de sol y terciopelo, perdida entre tu piel, se ríe tu niñez, se ríe y vos te vas, te abrazo donde estés y yo no sé cómo llegar y solo sé, tan solo sé cantar.
Nos encontramos la próxima semana para continuar compartiendo información y poniendo a disposición herramientas para mejorar la producción ganadera de nuestro país y de quienes producen. Plan Agropecuario, en el campo y con nuestra gente.